Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Juan Carlos Marrero, buenos días.
Buenos días y saludables días.
El Día de la Salud está pronto, ¿no? Por ahí.
El Día de la Salud yo creo que ya pasó, pero...
¿Cuál está la Semana de la Salud por aquí, por allí?
Esta Semana Santa ha sido mortal de necesidad. Yo creo que ha caído casi todo el mundo.
Tú la semana pasada.
Yo es que fue... me fui a la Vigilia Pascual. Resucitó el Señor y yo me morí. Caí en esa tumba directamente, porque además tuve domingo, lunes y martes que no pude estar, les estuve escuchando, pero mal. Mira, bueno, que a mí me cogen gripitas de vez en cuando, pero es que esto fue mortal de necesidad.
Sin COVID. ¿No tuviste COVID?
No, fui al médico el lunes preocupado porque tenía demasiadas cosas, pero me hicieron todas las pruebas y no tenía COVID. Y luego, además, como entre otras cosas me recomendaron en los sitios ir con mascarilla, y pensé en este, dije, mira, mejor me quedo en casa y no traslado mis problemas a nadie.
Pues saludamos también a Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Y al doctor Alcor, don Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hay una tridemia.
Yo lo he dicho aquí. A Antonio lo ha hablado muchas veces lo de la tridemia. Yo no acabo de entenderlo. Explica eso de la tridemia.
Muy sencillo, que hay tres virus a la vez aéreos. Con lo cual, no es solamente el COVID, es un virus aéreo que va por el aire. La gripe A, que es fortísima, es otro virus aéreo, que hay una epidemia, no una pandemia. Epidemia es tantos miles de personas por 100.000 habitantes, como lo mida. Y después está lo de los niños, que es la famosa alveolitis, que está también funcionando y a la vez. Y eso que ha habido calor. Porque si hubiera habido frío, esto hubiera sido mucho mayor.
Somos una máquina maravillosa, Antonio.
No hubiera sido una máquina perfecta, los cirujanos no podríamos existir. Porque claro, mira que hacemos pupa para actuar nosotros, pero curamos. Y entonces eso no, ¿cómo se combate? Solamente se combate con la mascarilla y con la vacunación. Solamente. Y como la vacunación se abandonó, se aflojó la presión, aunque tenemos un nivel de inmunidad... De rebaño.
¿Pero es verdad que la vacunación de la gripe A se ha reducido después del COVID?
Sí.
¿Hay menos gente vacunándose de gripe después del COVID?
Y del propio COVID, porque el COVID no tiene...
Curioso,
los virus no tienen vacuna permanente.
Yo tengo las dos vacunas, o sea que...
Yo tengo todas.
Pero
es curioso,
incluido tú te tienes que vacunar del Epi-Zoster.
También.
No, del Epi-Zoster no. Me han puesto el neumococo, ¿puede ser?
Neumococo.
Esa también estoy vacunada.
Yo también.
La vacuna ha sido un gran avance de la ciencia.
Sobre todo la vacuna.
También la tengo.
Pero sobre todo la vacuna... No la clásica, que nos metían... No, perdón, con todo el respeto. No, estaban
de la señorita aquí.
Sí,
de la
fabricados con virus vivo atenuado. Ahora es con el RNA mensajero, señores, es que fue premio Nobel. Es revolucionario. Es meterte vacuna, o sea, meterte una vacuna que no te ponen virus, pero que remeda al virus perfectamente y que desaparece después como tal. Bueno, la recoña. Con lo cual, pero hay que hacerlo. Y la mascarilla hay que hacerle un homenaje. El primer ayuntamiento que le haga un homenaje, una estatua a la mascarilla, es el instrumento más importante que hemos tenido para defendernos. Digo, las mascarillas correctas, no las falsas. Que ese es un problema muy serio, que no quiero mezclar hablando de salud ahora. Pero habrá que hablarlo. Y eso es la mascarilla.
Aquí somos todos usuarios de la sanidad. Así que todos tenemos... Por cierto, voy a decir una cosa que ayer fui al médico. Y me exploró.
Bueno, un médico bueno.
Pero cuidado. Que
tuvo tiempo para hacer.
Que tuvo tiempo para hacérmelo, vaya. Decir que...
A mí me exploraron la semana pasada y la verdad que me quedé asombrado.
¿Verdad? Cuando te ponen el fonendoscopio y te levante la camisa por aquí, bajes el pantalón, le toca la barriga, tosa con la mano puesta, digo, ¿esto qué es?
Es una misión.
Me está explorando.
De esta manera, yo creo que todo hay que... Bueno, estamos tocando un tema que si quieren...
No, y hoy vamos a hablar de sanidad porque yo creo que...
Cámbienlo si quieren, porque a mí me apasiona, claro.
Es mejor hablar de sanidad.
La salud no existe, si queridos oyentes de esta radio, gente radio. Existen momentos de salud. La definición de salud técnica es estado de bienestar físico, psíquico e intelectual. Y desde luego yo no tengo salud siempre, tengo momentos. Pero dicho eso, en positivo, se puede ser feliz sin salud. ¿No? Es que quiero decir, con lo cual la salud total no existe, no existe momento de salud. O sea, quiere decir que la enfermedad es consustancial al mamífero y nosotros somos el mamífero superior. Lo digo para que no lo dramaticemos. Es verdad que, y después que nos aprovechemos claramente de lo que hay y de los adelantos. Y el adelanto número uno que yo he vivido y llevo 40 y dentro de unos días se va a cumplir 50 años en la Facultad de Medicina. Yo llevo casi 50.
¿Pero siempre de médico o es no, parte de estudiante?
Yo fui alumno, claro.
Ah, yo decía 50 de médico, claro, Antonio, te conservas bien, pero...
Yo nací como un niño.
Claro, claro, yo nací como un niño, yo no me he saltado ningún escalón. No, y entonces es muy importante dejar eso claro, no dramatizar la enfermedad, transmitirla como un hecho normal. Es verdad que mejor no estar enfermo y que hay enfermedades muy fastidiadas, sobre todo quien nos oiga y esté enfermo, que tiene sus consecuencias graves. Y muchas de ellas definitivas, es verdad. Pero bueno, es que no hay que dramatizar como tal. Y que la salud, eso de la salud, bueno, es un ente empírico que son sensaciones que uno tiene.
Lo que pasa es que eso es una ventaja que tiene Antonio, porque está familiarizado, evidentemente, con el ámbito de las enfermedades por su propia profesión. Pero sí, para aquel que no está acostumbrado a padecerlas, también tiene un componente, como bien dices, psicológico, que afecta mucho. Evidentemente, hay una cuestión orgánica, que es obvia, que cuando se tiene una enfermedad se tiene, y luego hay un componente psicológico que influye mucho en cómo te recuperas.
Sin duda, bueno, ya que sacamos ese tema, que es precioso, los cirujanos tenemos fama, como especialistas, de ser muy prácticos, y en teoría, entre comillas, poco intelectuales. Bueno, yo me considero un intelectual de verdad, pero bueno, es igual, yo me encanta de ser práctico. Y la inmunidad, lo de los temas psicológicos y el afecto sobre la salud, hace 30 años, tú me lo contabas a mí, yo decía, estos chicos están por otro sitio. No, el estado de bienestar mejora la inmunidad, pero se demuestra haciendo un análisis de sangre. Y al mejorar la inmunidad, mejora la defensa ante cualquier enfermedad. Por eso no hay enfermedades sino enfermos. No hay una enfermedad igual a la otra. O sea, un cáncer de mama no es lo mismo en una mujer que en otra, o un cáncer de próstata, o cualquier enfermedad. La inmunidad mejora ostensiblemente con el estado de bienestar. Por eso hay que favorecer el estado de bienestar. El estado de bienestar es el estado psicológico. Por eso es trascendental que se haya puesto en marcha, que no se ha puesto, una estrategia nacional de reconstrucción psicológica pospandémico, que todos necesitamos y que el gobierno actual...
Bueno, pospandémico y pospago de hipoteca y pos llegar a final de mes, porque también las presiones mentales son de muchos tipos.
No, pero bueno, es que la pandemia nos ha dejado a todos. A todos.
Yo sigo insistiendo que el motor del cuerpo no es el corazón, sino es el cerebro.
Sí, bueno,
el cerebro hace maravillas. El cerebro a una persona enferma lo hace vivir.
Está muy unido. Está muy unido, es verdad.
Y a una persona que no tiene ninguna enfermedad lo hace morir.
Ustedes saben, ya que sacas ese tema, tú sabes que no hay ningún motor en la humanidad, motor ni atómico ni nuclear,
como el rendimiento,
como el corazón, que es algo muscular, blanduzco, cochinorro. Cuando tocas un corazón y te asustas, porque es un músculo muy débil. Late billones continuos sin descanso más de 100 años y no hay nadie que haya imitado que algo con energía nuclear, que el acero lo aguante, que el titanio lo aguante. Sin embargo, el corazón de nuestro cuerpito, que es blandungo, que es muscular, no tiene periodo de descanso nunca y está todo el tiempo funcionando y latiendo, que es un esfuerzo físico enorme y no se agota. Es increíble. Por eso,
realmente no, yo creo que realmente la sociedad, el humano no es consciente de, claro, de todo lo que está en nuestro interior, de cómo funciona todo. Yo insisto mucho porque yo tengo mi caso particular. Cuando sufrí lo que sufrí en el 2017, estaba más pendiente de la enfermedad de mi madre, que le habían detectado un cáncer, que de mis problemas. Y mi problema era grave porque ya el doctor me decía, la doctora en este caso me decía, 9 meses de baja mínimo y olvídate del móvil, olvídate del ayuntamiento, olvídate de todo porque estás a punto de una estampida por cualquier sitio. Y mi obsesión, yo creo que me curé mucho más, mucho antes, porque yo tenía que regalarle a mi madre, esto fue en octubre y en enero cumplía ella años, tenía que regalarle mi alta. Porque era para que ella se...
¿Qué patología tuviste? Perdóname. ¿No?
Tuve un ictus en el
2017. Contaste, perdón. Sí, vos, perdón.
Y
no, aquí Aarón es el que está libre de pecado.
Mi madre... Lo demás. Cuando yo me fui a la doctora, tenía el
bueno, tu mujer también
el alta, se la di y mi madre ya dejó de preocuparse, entre comillas, por mí.
¿Tú eres el único hijo, no?
No, somos tres. Pero mi hermano vive en la laguna.
O sea, que tú estás al lado.
¿Tu hermana es gemela contigo?
No.
Pues se parece un montón contigo.
Pero qué pasa, mi hermana es mucho más guapa que yo. Si yo fui el recogido, de feo.
La falsa modestia,
No, mi hermano y mi hermana son dos joyas de personas, además guapísimos los dos. Y yo en mi casa siempre proveíamos con lo mismo. Mi hermana es la hojita derecha de mi padre, muy guapa, una mujer canaria. Mi hermano es muy guapo y el ojito derecho de mi madre.
La gente es que para alegrarles la vida y darles alegría, les está poniendo por las nubes.
Claro, yo siempre, lo mejor no, que yo, tengo en mi vida son mis hermanos.
Y yo que digo que es gemelo, me uno pensará, ¿no? ¿Te parece mucho?
Mi hermana se va a enfadar mucho contigo.
No, es que un día vi una foto esa que pones tú en Facebook y digo, no puede negar que es tu hermana.
Los tres nos parecemos mucho, tenemos esos rasgos de los marreros del puerto, porque además los primos nos parecemos mucho, tenemos un rasgo que no sé si sale de mi abuelo Pepe el Mocoso, de quién, pero somos muchos primos que nos parecemos mucho. Pero lo que quería decir es que me recuperé más pronto. Me recuperé.
No tengo ninguna duda.
Y volví a activarme. Pero a los tres meses y casi por obligación.
Eso es científico,
y me
sentí, Antonio, muy bien. Sí, por eso es científico.
Es científico puro, quiero decir.
Porque todos tenemos esa sensación, que el estado de ánimo te ayuda mucho a mejorar.
Pero, claro. ¿Cómo se demuestra esto que estoy diciendo yo? A ti te hacen un análisis de sangre ahora. Que, por cierto, un análisis de sangre es lo que ocurre en un centímetro cúbico de sangre, no en todo el cuerpo. O sea, que no es palabra de Dios. Es otra cosa importante que tiene que saber todo el mundo. Es que si tengo la analítica, tú puedes tener la analítica perfecta y morirte a los dos minutos.
Y al revés.
Pero es verdad, entonces...
Que esté todo hecho la porquería, te la hace al día siguiente, está todo perfecto.
Entonces hay que decirle a la enfermera, sáqueme sangre de siete
sitios. De varios sitios.
Quiero decir, porque todo es relativo. Porque poner las cosas en su sitio. El análisis de sangre es imprescindible como screening general. Pero tú puedes tener una analítica normal y estar muy enfermo. Lo digo, ¿eso es frecuente? No. Pero bueno, primero. Segundo, es muy importante, te hago una analítica, pero para no irme. Y tú tienes X, el leucocito, etc. Te pones contento porque estás enamorado y te di un beso a tu pareja y qué feliz estoy. Y te hacen una analítica. Ha aumentado el leucocito, ha mejorado toda la inmunidad. Luego, lo que estamos hablando es verdad.
Es científico, vaya que.
No es ilusorio, es orgánico. Y por eso se defiende.
Se refleja los resultados.
Y después hay otra cosa que tú antes dijiste una palabra que me gustaría, ahí sí que me gusta la divulgación científica, que ojo con la palabra cáncer, es injusta y no expresa lo que es. La palabra cáncer, yo le he propuesto a los oncólogos, amigos míos, a la Sociedad Española de Oncología, que cambien el nombre y pongan tumor. Porque la palabra cáncer es sinónimo en castellano de muerte.
De muerte, sí.
Y es falso. Es falso. El 55% de todos los cánceres sumados, infantiles, se curan. Luego, es injusto decir la palabra cáncer para decir una enfermedad. Lo digo de verdad. Porque claro, entonces estás condenando a todo el mundo. Hay tumor benigno, tumor maligno, tumor... Entonces, la palabra cáncer en inglés es distinto, pero en castellano es sinónimo de muerte. Lo digo de verdad. Entonces, también hay que tener cuidado.
Gracias a Dios,
por ejemplo,
cada vez se está separando más esas dos palabras.
No importa, pero ahora
hay gente que va al médico y le dice que tiene un cáncer y no lo asume. Hombre, claro. De esa forma que se asumía hace 15 años.
No importa, por ejemplo, ¿qué me quiere decir, señor doctor, que usted tiene un cáncer de piel 100% curado? Yo tengo un cáncer de cuello uterino 99% curado. Luego, usted tiene una enfermedad maligna que se cura, es muy distinto. Claro. Por ejemplo, ahora estamos con los príncipes y el rey inglés, que tiene cáncer y no han dicho de forma irresponsable de qué. ¿Qué quieres decir que tiene cáncer? ¿Con la princesa, cómo se llame?
La duquesa de
y el rey también tiene cáncer y no sabemos de qué.
Sí, bueno, yo más o menos, yo nosotros, no tiene sentido, hay que decir, ¿tiene usted un tumor o un cáncer de próstata grado 1? Lo entiende todo el mundo, que y el grado 3 es el mayor. Usted tiene una patología que se controla y ella tiene el que tiene, no se sabe. No sé, pero lo tiene. Bueno, hay que decirlo.
Como han tratado lo de ella es para coger a los asesores.
Para multarlos.
Mandarlos a Australia, pero a la parte del fondo. No dejarlos salir.
Y de experiencia tienen un rato, ¿eh?
Sí,
porque son una familia real grande.
Como han hecho algo que puede pasar de forma muy natural y lo han enrevesado de una forma.
Lo que ha pasado, yo si quieres le doy datos médicos. La princesa, como la quieren llamar, se operó por un problema en teoría, ginecológico. Vení. No, ginecológico, en principio. ¿Qué ha ocurrido? Que en la propia intervención hubo una complicación gravísima. La intervención que se le realizó tuvo una complicación tan gravísima, estuvo que estuvo intubada durante 7 días por un problema séptico. Y a partir de ahí no se ha contado más. El rey, que es rey ya con muchos años.
Entonces el cáncer es de sangre.
Sigue, ¿eh?
¿El cáncer puede ser que sea una leucemia?
No parece. No, porque fue a endovinar la cirugía. No, el rey era amante y sigue siendo amante de
las medicinas alternativas. Increíble un tío tan culto. O sea, un fomentador de todas las medicinas alternativas,
es verdad, científicas.
Y efectivamente ha sido tratada de su problema prostático, que lo tiene maligno. Tener un problema prostático maligno, quiero decir a los oyentes, que se cura el 90%. Y si no se cura, se hace crónico, porque ahora tenemos enfermedades que no se curan, pero que vives toda la vida, que es la enfermedad oncológica crónica. Es que por eso la gente, para que la gente capte que, oye, por eso también dije que se puede ser feliz estando enfermo, contra, que no mezclemos la felicidad con la enfermedad. Bueno, y entonces... Lo que está claro, pero no está tan claro.
A lo mejor hay que pasar por una situación para que tomes conciencia.
No, pero por lo menos decirlo con datos.
Pero no hay una educación sobre el sistema sanitario y sobre la manera de enfrentarlo.
No hay ninguna. Nosotros...
Que era lo que yo quería sacar hoy aquí, que lo hemos comentado por fuera,
¿sí?
Que hay en España 10 millones de citas médicas se suspenden sin previo aviso.
11, sí, una vergüenza.
7.500 diarias.
Una vergüenza.
Por citas médicas que bloquean el sistema sanitario, claro, y ralentizan la atención primaria y las pruebas diagnósticas.
Otro enfermo de ser asistido.
No, pero no solamente de consultas y de pruebas.
Y de pruebas, sí.
O sea, es una falta de respeto. Por eso, la implicación del ciudadano en el proceso curativo suyo tiene que ser total. ¿La sanidad tiene en este momento grandes problemas de funcionamiento? Sí. ¿Se quedó colapsada y devastada con el COVID? Sí. Pero nosotros también tenemos que colaborar en que, claro, esto funcione mejor.
No nos educan para saber usar la sanidad.
No,
y que no es gratuita la sanidad.
Está pendiente.
Es pública, pagada por impuestos, paga.
No,
y una cita tiene un coste. Y si no vas tú...
Vamos a lo mismo que llevo diciendo... En esta tertulia, en mucho tiempo, estamos instaurados en el mundo del egoísmo.
Bueno, sí,
porque aquel parte... que coge una cita para dentro de 3 días y no la necesita y no la da de baja es un egoísta.
Claro.
Aquel que pide una cita en Hacienda o una cita en la Seguridad Social o una cita en donde sea, con lo fácil que es, de la misma forma que la pediste, la anula. Y otra persona puede ir.
Es más rápido anularla.
Yo ahora mismo, sí.
Anularla es muy rápido.
Yo ahora mismo pedí una cita la semana pasada, el martes. Pues el lunes fui al médico, me dijeron que pidiera cita con mi médico de cabecera y me daban una cosa que a mí me pareció asombrosa. Presencialmente para mañana
antes
miércoles.
Antes que el teléfono.
Por teléfono para el viernes.
A mí ya me ha pasado.
Yo la quería, me daba igual porque era para activar una receta.
Eso es una buena señal.
A mí ya me ha pasado eso.
Sí, pero es que yo para activar una receta no necesito ir, me obligas casi a ir. Porque la presencial es antes que la...
Claro, lo que pasa es que en estos momentos todo ese tipo de cosas se tiene que resolverlo con lo que se llama la salud digital. Que es que simplemente...
Hay que hablar de este tema, ¿eh?
No, amigo,
porque
yo...
se habla poco, pero es que merece
una
pensada.
Yo no paro de hablar de eso, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero meter en una tertulia. Si me lo puedes,
no, pero es que la conciencia...
Es muy importante porque nos
sin
oye
duda,
gente.
Sin duda.
Y los usuarios tienen que ser conscientes de que es tan importante.
Se van quedando con datos que... A mí me para gente en la calle. Es decir, el otro día estuvo muy bien aquello que hablaron de...
No, si lo oye, más que...
Y
además, ¿sabes lo que tienen los medios? Bueno, estamos hablando de todos los medios, y como este, que es un medio pequeño, dentro al lado de la cadena SER.
Nada, es pequeño.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que no importa, tú puedes competir con la SER Nacional desde el Puerto de la Cruz mejor que la SER.
Claro.
Porque está en las redes. Y las redes, si tú tienes 1 millón de oyentes en las redes, ya te puede contar la SER, la COPE o quien quiera, que no vale. Por eso es clave en estos momentos los medios como estos, que es mayoritario en muchos medios de este tipo pequeños, no pasa nada. Porque puede competir a nivel, claro, con el New York Times. Uh-huh. Y eso lo que hay que hacer es fomentarlo.
Es que hay mucha gente en el norte y en el Puerto de la Cruz que no oyen la SER, pero sí oyen gente radio.
Claro,
porque
bueno,
es el cercano, porque es el que
enchufa
a las 7 de la mañana cuando me
levanto.
Antes
teníamos la idea, incluidos los políticos, o vas a un centro de estos... Yo nunca he dicho que no a ningún medio de comunicación, incluido a la hora que me llame, aunque esté en Santiago del Teide, en el Teide encima. Si me llama, yo voy o hablo. Pero ahora más, porque es que lo puede ir todo el mundo. Y además lo puedes reproducir todo el tiempo.
Claro.
Y lo que decimos hoy, y alguna tontería que decimos, pues yo de vez en cuando digo alguna, también te lo repiten las veces que quieren, no la pueden borrar. Antes no. Antes era el periódico y tal, y ahora... Y encima el periódico también está en las redes. Con lo cual, bueno, medios de comunicación son...
Se ha revolucionado el sistema de comunicación. Pues sí, es cierto que aquí se habla de muchas cosas que son interesantes para mucha gente.
Sin duda, ¿no? Es que hecho, no, la trascendencia que tiene el hablar... El hablar tiene una trascendencia enorme.
Fíjate, yo me quedaría tranquilo hoy si en estas 3 horas de radio en directo que hacemos aquí entre todos, se quiera aclarar a la gente de que cuando piden una cita y no van a poder ir,
avisen.
Con que ese mensaje se extendiera, ya nuestra labor social ya está hecha.
No, hay que hacerla.
Porque es que hay mucha gente que no es consciente de eso.
Luego,
hay otra situación que es que no todas las veces tienes que ir a ver al médico. Hay muchas veces que con una consulta telefónica lo puedes solucionar. Y al médico también le viene bien, porque las telefónicas normalmente son muy rapiditas.
La salud digital es definitiva, que suena muy rimbombante. La salud digital es simplemente usar los medios. La salud digital es hacer por la vía digital, por la vía de los medios, todo lo que haya que hacer, que no hace falta que vaya a ningún centro. No es obviar al médico ni al centro de salud, no, es ir al centro de salud cuando se necesita y cada vez menos.
Es una herramienta más.
Sí. Una herramienta más. Nosotros, yo que estoy metido en este tema y me apasiona, como saben, en el Senado propusimos una vez y se aprobó por unanimidad lo que es la telemedicina. Lo que es. No es la telemedicina, no es ver por la tele, es usar lo que estamos hablando aquí. Y no se ha aplicado. Y que se aprobó en esa misma moción que nuestros niños y niñas españoles tengan una asignatura que se llame salud.
Sí, es muy importante.
Clave, que no es enseñarle medicina, es enseñarle a los niños que les encanta qué significa la vacuna, que hay que hacer esto, cómo se contagia, cómo se contamina, etcétera, etcétera. Y a los jóvenes que usen el preservativo. Nada más. Solo eso me conformaría. Porque hay un preservativo. Sin matices. Sin matices. Porque después venimos. Ay, pero ¿cómo le puedes decir a un joven que use preservativo? Pues claro.
Es lo mejor que le puedes decir a un joven.
No, sí, no. Porque
¿qué le va a decir a un joven de 15 años? No hagas esto, no lo va a hacer. Todos lo hicimos, lo intentamos.
Otro dice que se abstenga. Bueno, eso no existe. Eso no.
Yo tengo un profesor buenísimo de una asignatura María. Una María total, se llama. Mira, salud e higiene en el trabajo.
Claro, bueno.
Y lo dábamos en tercero de carrera. Salud e higiene en el trabajo. Que debería ser obligatoria, pero no en tercero de universidad.
En los bachilleres.
Antes. Mucho antes.
Marcos Brito siempre me decía una cosa importante. En las cosas importantes, abstenerse es de cobarde. Así que no te abstengas.
Aparte, si no usas preservativo. ¿Qué hay que hacer en África, aparte de hacer un plan Marshall y no decir que están pasando hambre, entonces mandar comida, eso no sirve para nada? No, hay que quitar el hambre. Claro. Hay que luchar contra el hambre. Pues lo primero que hay que repartir, que la Iglesia Católica, y yo soy católico, con una época dubitativa, preservativos. Pero nacen 200 millones de ciudadanos en África. Preservativos a todos.
Va cambiando esa mentalidad de la Iglesia, también va cambiando.
El Papa Francisco ha introducido
unos cambios importantes. Y si los consigue, a pesar de que mucha de los de abajo no quieren. Algo que para mí es importante, que también se debe saber, es, y en favor de la sanidad, en este caso del Servicio Canario de Salud, es que muchas veces nos encontramos muy mal, pero como no tenemos la cita, no vamos. Y hay que entender que en los centros de salud también hay un médico
que atiende
a los sin cita. Yo fui porque no me quedaba más remedio.
Los fuera de hora.
Pero además tengo que decir que yo fui fuera de hora porque no me daban cita. Y mi hermano me dijo, no te quedes en casa como estás, porque además tenía problemas con la orina, puedes tener infección de orina, puedes tener problemas de la próstata. Y tengo que decir que en una hora me atendieron.
Bien.
La enfermera de guardia y el médico
de guardia. ¿La analítica de orina sobre la marcha?
¿En el centro de salud te lo hacen sobre la marcha? Fui sin darme cuenta y oriné antes de llegar y tuve que irme a comprar una botella de agua. Me esperaron, me bebí el agua, me lo hicieron todos. Y nada más que... Sí, pero es que estamos... yo por lo menos me molesta mucho que solo se habla de lo malo.
Claro.
Es que fui y no me dieron, es que no sé cuánto, es que me anularon la cita. No, también hay que decir lo bueno.
Sí, y lo malo que hacemos nosotros como usuarios.
Sí, no, y fíjate lo importante que es el sistema de atención primaria, evidentemente para la ciudadanía, ¿no? El servicio que se presta.
Básico, total.
Y hemos hablado de determinados elementos que son claves y también hay que poner en valor cómo se ha ido evolucionando la atención primaria. Ponía un ejemplo ahora, Juan Carlos. Antes tú ibas sin cita previa y quien te atendía sin cita previa era tu médico de cabecera. Ahora hay una enfermera y un médico de guardia que te atiende para no...
En los centros grandes, los que tienen un tamaño.
En los centros grandes. Tienes la posibilidad de una atención telefónica, que es verdad que el cupo es más reducido que la presencial y por eso a veces se produce esa disyuntiva de que pedir una cita presencial es más rápida que una telefónica o lo que ha supuesto la implantación de la receta electrónica. Antes, Antonio lo podrá confirmar, las colas que se generan en los centros de salud simplemente para que te hicieran la receta física y para renovar la receta. Y ahora no solo tienes la receta electrónica, sino en los tiempos, ¿no? Que una medicación crónica y permanente, pues puedes estar hasta un año con la misma receta, sin tener que pasar nuevamente por tu médico de cabecera.
Sin duda, vamos a ver.
Ha mejorado.
Para resumir, estaría bueno o no. Estamos pasando un momento de colapso sanitario importante. Pero decir que este país tiene una de las mejores sanidades del mundo, hay que decirlo con toda tranquilidad.
A pesar de lo que ha pasado en el COVID, ¿eh?
No, y que está, y sigue sin recuperarse. Eso no va a obviar mala gestión que está viéndola. Por ejemplo, le doy datos. Claro que la gente tiene que mejorar claramente mucho más lo que significa la lista de espera. De cada 100 ciudadanos que van a un servicio de urgencia de un hospital, los hospitales se llaman en tres niveles, 1, 2 y 3. El de 3 es el de alta tecnología. Aquí hay dos hospitales nivel 3. El Hospital de la Candelaria, Universitario de la Candelaria, y el Hospital Universitario de Tenerife, de Canarias.
Y 0 de nivel 2 y 0 de nivel 1.
Y 0 de nivel 2 porque no tienen cartera de servicio. Aquí no hay hospital del norte y del sur, es falso. Aquí hay un centro
de especialidades,
vamos a raro, extraño, grande. Que sí. Ha querido cubrir y nadie ha sabido todavía arreglar, porque la cartera de ese, quien te dice que es de segundo, de ese nivel, es la cartera de servicio. Por eso los hospitales de tercer nivel de la alta tecnología en nuestro país tienen 65 médicos de guardia, aunque no vaya nadie. ¿Por qué? Porque es obligación garantizar a los ciudadanos que tengan, digo, dermatología, toma, etcétera. Eso hace que sea un coste altísimo. Entre paréntesis, la palabra gratuita está prohibida en sanidad.
Claro,
debe estar prohibida en todos sitios porque no existe. Nada es gratis. Lo que pasa es que está financiado públicamente. Porque la gratuidad da demanda infinita y eso no existe. Bueno,
Antonio, un inciso. No, yo, lo hemos hablado varias veces y yo creo que cuando una persona es atendida en tanto en urgencias como en alguna operación, mandarle lo que es la factura para saber lo que ha costado.
Se hizo durante un tiempo.
Sería muy bonito porque la gente valoraría la atención que está recibiendo.
Se hacía obligatoriamente hace unos años. Fui usuario me la dieron. Muerto en la bañera cuando vi lo que costaba un botito de quimioterapia de eso.
Pero
para morirse. No pagas ni uno.
Y lo que dice Antonio respecto a los hospitales de tercer nivel, en virtud de la cartera de servicios que se presta, es muy importante en territorios como los nuestros. Es decir,
sin duda.
En Canarias, al tener un territorio fragmentado, al final lo que nos obliga es a tener hospitales en todas las islas. Y
de una manera o de otra.
Claro, de una manera u otra. Entonces, la Ley General de Sanidad a nivel estatal establece que estos hospitales de tercer nivel tienen que estar en núcleos de población de al menos cada 250.000 habitantes.
De referencia.
Efectivamente. Con población de referencia. Nosotros tenemos en la isla de Tenerife, tenemos 1 millón de habitantes.
Tenemos que tener 4.
Tenemos 2 hospitales de referencia y por eso.
Y encima,
defendiendo hace mucho tiempo
referencia para La Palma, El Hierro y La Gomera.
Claro. Y sí, pero bueno.
Son poca población.
Es verdad que tanto La Palma, El Hierro y La Gomera, es cierto que con carencia de algunos servicios tienes determinadas patologías que los cubren. No todas.
Sí,
no, claro. No todas. Pero no, sí se evidencia que con la población que tiene la isla de Tenerife, demanda hospitales de tercer nivel, tanto en el norte como en el sur.
Lo que quería decir, claro. No, y de tercer nivel, yo creo que no. Yo, vamos a ver. Yo los voy, sí, segundo, voy a contar cómo lo vemos. Primero. De cada 100 ciudadanos que van a urgencia de los hospitales de ese nivel nuestro, solo ingresan 12. Luego quiere decir que hay 80 que no hace falta que estén allí y que no creen de más. Para que no vayan allí, tiene que haber otros centros que lo suplan con confianza, que se le conozca. ¿Cuál es el centro sanitario, los centros sanitarios en España que más confianza tiene el ciudadano? Los hospitales de ese nivel. ¿Por qué? Porque saben que hay garantía absoluta cualquier día, claro, en Navidad, que hay de todo. Pero eso no vale, porque hace que funcionen mal. Y se sobrecargue. Bien.
Hay que enseñar a los usuarios a saber usarlo.
No, hay que ponerle a los usuarios que en el norte hay un hospital que tiene la cartera de servicio esta y que puede funcionar. Pero es que no se sabe porque no hay cartera de servicio. Aquí hay ecografía, sí, han puesto un ecógrafo. ¿Hay radiología? Sí. No, hay que hacer una cartera de servicio que diga hospital de segundo nivel, que es el comarcal, que es el que corresponde aquí y en el sur. Tiene. Obligatoriamente tiene 15 servicios. No voy a llevar oncología, cirugía mayor ambulatoria, análisis clínico, ecografía. Y eso, cumplirlo. Si eso se le garantiza, incluido al transporte que no
se
tiene.
Se descarga Luke y la Candelaria.
Al día siguiente. Pero no solamente eso, sino que los centros empezarán a funcionar mejor. Ahora hay que completarlos. Hay que, no vale decir que tiene un centro, una cartera de servicios y no la tiene. Con lo cual, el Hospital del Norte, que está mezclado con el sociosanitario para utilizar recursos, sí, que no es malo, hay que completarlo. Y el del sur también. ¿Qué ocurre en Tenerife con respecto a Las Palmas? Que Las Palmas tiene concentrado la población en una ciudad sola, en una. Canarias, Tenerife no. Y por cierto, la isla que más ha crecido. Ustedes saben que hemos crecido 300.000. En los últimos 40 años hemos crecido 300.000 ciudadanos más en Canarias.
En Tenerife.
Es increíble. O sea,
ojo. Ya pasamos del millón.
Bueno, ojo al parche. Entonces, ¿qué hay que hacer? Planificar. Poner sobre la mesa los recursos que tenemos públicos y concertados, que señores, no.
Pero sin hacernos trampas al solitario.
No privatizados. La salud es un derecho en el 20% de la población mundial, y Canarias, España tiene constitucionalmente garantizado la salud. Luego no hablemos de privatizar. Se pone en una mesa como esta todos los recursos que tenemos públicos concertados e incluido privados. Y la patología se tiene que poner claramente al nivel de los ciudadanos lo que tenemos. Pero claramente, no privatizar, que es un... No se puede privatizar la sanidad en España, por mucho que quiera, y algunos del Partido Socialista están insistiendo en eso. No se puede privatizar la sanidad en España. Se podrá concertar, pero nunca privatizar. Siempre será financiado por el Estado. No gratuita. La sanidad española es carísima, pero es muy buena. Luego, se ponen los recursos claramente y les tiene que decir al ciudadano de Tenerife, mire, para tratarse usted, X puede ir usted aquí. Tú vas a un hotel y ¿qué te dan? Cuando vas a un hotel, te dan una hojita que pone, este hotel tiene piscina, ¿verdad? Pues tú tienes que ir a un hospital cuando vas, o vas a un centro de salud y te tienen que decir, mire, gratuito, un papelito que ponga, incluido las redes, este centro de salud tiene esto y eso. Por cierto, se llaman así. Es así. Y eso es de coste cero. Y no se está haciendo. Entonces lo que hay que hacer es completarlo, nada más.
La única discrepancia que yo tengo con ese modelo, Antonio, sin perjuicio de que evidentemente entiendo que hay que concertar también los servicios que son absolutamente necesarios, es el modelo de negocio que tiene en el ámbito sanitario. Es decir, al final, el ámbito sanitario, en el ámbito privado, tienes empresas que realizan una gestión para tener unos beneficios. Y si hablamos de un servicio público esencial como es la sanidad, yo puedo defender un modelo como, por ejemplo, hay en el ámbito educativo, donde tú, cuando no tienes las infraestructuras necesarias, cuentas con una educación concertada. Y tú dime, a nivel nacional o a nivel de Canarias, ¿qué empresas vinculadas al ámbito educativo estén haciendo negocio con la educación? Ninguna. Normalmente perder todas las educaciones van vinculadas a órdenes religiosas, a cooperativas de padres y de madres. Pero el problema que tenemos en el ámbito de la sanidad, en mi opinión, y eso es un debate, porque evidentemente la sanidad no puede privatizarse, pero sí se puede privatizar la gestión de la sanidad.
Se puede concertar, no privatizar.
El modelo de gestión, que es lo que determina, sin perjuicio que se financie por las administraciones públicas,
es la clave.
Es cómo lo gestionas.
No importa, pero no es privatizado, es gestionado.
Bueno, es gestionado de manera privada. Y
yo estoy entendiendo, Aarón, perfectamente.
Desde el punto de vista de la gestión,
y es que no se puede hacer negocio con la sanidad.
Perdón, señores. Vamos a ver, el resultado final de un hospital es crear salud. Pero es absolutamente legítimo utilizando la ciencia y ganar dinero.
Sí, sí.
Es absolutamente legítimo. Lo que pasa, la
ganar
clave...
Ganar dinero por trabajar. Otra cosa es especular con un bien público, con un bien como la salud.
No, oye, no, o sea, perdonen, queridos dos compañeros, el director del programa y Aarón. No seamos demagogos. Vamos a ver. Es absolutamente legítimo... Honrado.
Que sí, pero te voy a poner un ejemplo. Tú vas a urgencias del hospital universitario, ¿sí? Y si tienes que irte para tu casa, te vas para tu casa.
Claro.
Si vas a una concertada, a una sanidad pública, pagada con dinero público, pero que con gestión privada, y vas malito, igual te petes dos días en el cuartito de la barra.
Ahora estás hablando de mala praxis o de buena praxis.
Vale, pues eso, a lo que voy, no se puede enfocar.
Con el doctor Alarcó, que son dos cosas distintas.
Pero no se puede enfocar la sanidad como...
es la que hay que evitar.
Venga, me toca a Santiago, que estaba aquí hablando la mano.
Continuando lo que ustedes dos estaban hablando, y el moderador del programa también, el protocolo te dice... que en caso de urgencia asistas a tu centro habitual.
Claro.
Vas al centro habitual y ellos te derivan a donde corresponda.
Sí.
En caso de que no sea una cosa muy, muy, muy grave, te derivan, lo primero, aquí en el norte, a Hospitén. Sí. Te mandan aquí a Hospitén.
Depende.
Pero no siempre, pero bueno, la mayoría de las
veces... Depende de la gravedad.
Sí, no, bajas a Hospitén. Y en el Hospitén te hacen una serie de pruebas. Y en función del resultado de las pruebas...
¿Te
manda para el hospital o te quedas ahí?
Vamos a ver.
Eso es como funciona. Pero es que vamos a ver.
Si tuviésemos un hospital de segundo nivel en el norte, esas funciones las haría ese hospital.
O lo concertaría. Vamos a ver, es que estamos... Perdóname que te interrumpa. Es que estamos confundiendo la forma de funcionar con el concepto. La sanidad en la Unión Europea es un derecho... Cosa que solamente en el 20% de la población mundial. Eso es un derecho constitucional. Segundo, será de financiación pública. Eso es un logro social de primer orden europeo. Y nosotros tenemos de financiación pública, no gratuita. A partir de ahí, que es la base de todo esto, la concertación de la salud la puedes hacer con un sistema de acreditación europeo. Quiero decir, yo puedo hacer... ¿Qué está haciendo ahora mismo los suecos? ¿Por qué los suecos vienen, los suecos que tienen sanidad pública, perdón, tienen financiación pública de la sanidad, ¿por qué vienen las enfermedades neurológicas a los cristianos hace 40 años? A los cristianos. Lo conocen el centro neurológico, ¿no? Sí, ¿por claro. qué?
Por la calidad del
sol. Porque aquí el sol es gratuito y la vitamina A, y porque las enfermedades neurológicas con sol mejoran. ¿Eso es privatizar? No. Eso es utilizar los recursos de forma sensata. Por ejemplo, ahora quiere venir todos los jubilados alemanes, bueno, todo un grupo que tiene una longevidad importante, que están susceptibles de operarse de catarata, lo que está ocurriendo ahora, que estamos operando ciudadanos de 82 años como si fueran de 40. Y yo me alegro. O las prótesis de cadera, etcétera. ¿Dónde están queriendo venirse a España a operar? ¿Por qué? Con dinero público, ¿por qué? Porque al contribuyente europeo, porque esto, el euro que tengo yo en el bolsillo, poco, lo mantienen 37 países, le da lo mismo, sino que se gaste bien. Entonces, operarse una cadera en Málaga...
Es más barato que hacerlo en Bonn.
No, más barato no, la mitad. Operado bien. Luego, ¿por qué vamos a gastar el doble? Y los europeos lo tienen muy claro.
Los y
europeos...
los médicos españoles se van a trabajar a Alemania.
Pero eso es un análisis de costes. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo que a mí, yo viví directamente estando en el gobierno de Canarias. En el gobierno de Canarias teníamos el servicio de medicina nuclear, que tú lo sabes, en el Hospital Negrín, que se estaba prestando por una empresa privada.
Por la concertada privada, sí, señor.
Se hizo un análisis de costes y se determinaba que contar con los perfiles profesionales propios de la sanidad pública se reducían un 20% el coste del servicio.
Bueno, yo se
redució con lo cual, en ese momento determinado, tú estabas asumiendo, desde el punto de vista de la sanidad pública, un sobrecoste del 20% por lo tenerlo privatizado.
Pero tienes que calcularlo de otra manera. Yo digo que no.
Yo no digo que no. Digo que los informes que se aportaron por los técnicos de la Consejería de Sanidad de lo que implicaba prestar el servicio con personal propio, contratado por el propio Servicio Canario de Salud, para prestarlo directamente por parte de la sanidad canaria y no a través de la empresa que estaba prestando el servicio, que sí, yo no pongo en duda ni mucho menos, sino lo que discuto, y es por eso donde está la discrepancia, es por qué tenemos que asumir un sobrecoste. Lo tenemos porque no tenemos medios suficientes para hacer frente a la alta demanda que tenemos de determinados servicios
sanitarios. Te voy a contestar esto. Bueno, mi mujer es jefe de servicio de medicina nuclear. Lo digo que tocaste un tema que digo yo.
Que conoce.
Me lo conozco muy bien. Bueno. No tiene ningún sentido que un hospital de tercer nivel no tenga todos los servicios propios. Ninguno. Pero eso no quiere decir nada. Te voy a dar un dato. La vesícula, cálculos en la vesícula es una patología muy frecuente, sobre todo en la mujer, que a partir de los 45 años, de cada 3 mujeres que van por la calle, 2 tienen cálculos. Y hay que quitarlos, porque produce colecistitis. Vamos a ver. Tú puedes hacer dos opciones. Ese servicio se lo tiene que dar públicamente, financiado públicamente. Hay dos datos. Yo lo puedo dar, operarte, con garantía absoluta, en el UC, en la Candelaria o en alguna clínica. Siempre. Con garantía absoluta, la palabra clave. Uh-huh. Con la misma tecnología. Con los mismos cirujanos, por cierto. O parecido. Curioso. Real. ¿Qué significa eso? Yo te opero a ti en el vesícula en el hospital. Espero no tener que operarte. Pero si eso te vas a quedar muy bien. Y cuesta X dinero. Estamos hablando en serio. Cuesta 1.000 euros. Esa misma vesícula, operada igual en un centro concertado claro y cristalino, donde se haga claro y cristalino el acuerdo, cuesta 500 al erario público. ¿Por qué? Pues te voy a decir muy sencillo. En el Hospital Universitario de Canarias hay 60 médicos de guardia. Te necesiten o no. En una clínica privada que te operen perfecto la vesícula, hay uno. Y no es que tiene que haber uno, es así de claro. Uno es porque públicamente tiene que haber bomberos, aunque no paguen fuego.
Y hay que repercutir ese coste en la operativa del hospital.
Eso se puede ver claramente, bien operado, poniéndote los antibióticos correctos con la misma...
Y eso no está mal.
Eso es lo que estoy diciendo.
Ni nadie puede ponerlo en duda.
Sí, no, se está poniendo en duda porque si tú mandas...
Porque no se explican bien las cosas. Por eso, porque se confunden los términos.
Hay una cosa importante, se ha demonizado...
Total.
La sanidad en cuanto a la diferencia entre el privado y el público, si aquel ha hecho negocio. Al final cada uno... Yo estoy de acuerdo que en la libertad del negocio. Lo que no estoy de acuerdo es en lo que se dijo antes. Es decir, se intente multiplicar por 2 los gastos porque hay listos en todos sitios.
Bueno, es corrupto. Si quiere hablamos de corrupción, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que lo que acaba de decir antes Aarón de medicina nuclear, lo tengo clarísimo, el servicio de tercer nivel, sin duda. Pero vamos a ver, la clínica más importante del mundo es la clínica Mayo, que son 5 clínicas. Clínica Estados Unidos, otra cosa. Está todo hecho. Todo. Y Harvard, la Universidad de Harvard, tiene más de 40 premios Nobel, privada. ¿Pero qué significa privada? A ver. ¿Qué tiene que pagar para ir? pero tienes beca para que te lo hagas. Y seguro que lo mantiene la iniciativa privada entera. La mejor universidad del mundo. Oxford. Cambridge. No demonicemos. Lo que hay que demonizar es la mala utilización y sobrecostes de cosas que pueden hacer. Claro. Pero nada más. Pero es que si no, vamos perdidos. Pero
lo que hay que vigilar y tener en cuenta es la mala praxis en general.
La utilización.
Es decir, la utilización y la, porque lo otro no sirve. Yo tengo claro una cosa. Tú ahora mismo en el puerto preguntas, vas a La Vera, San Antonio, Punta Brava, y tú te encuentras con un familiar tuyo enfermo un jueves por la tarde. Y yo estoy seguro que tú haces una encuesta y el 80% antes de ir a urgencias que está al lado de la estación de guaguas va a Belví directamente.
No, yo no digo que no, claro.
Directamente.
Y un porcentaje que como
lo montas, Antonio, en el coche,
te va directamente
al hospital.
O a LUC. A LUC. Sí, por eso te iba a decir que entre Belví y el IUC se multiplica por 5 la pero gente además, que es directa. Y están equivocados.
Bueno, claro, pero eso hay que contarlo.
Hay que educarlo. Hay que educar.
Hay que enseñar a usar la sanidad.
Claro, pero entonces no se está enseñando.
Pero ¿cuánto se gasta en? Ese es el problema, que no gastamos en educar. Gastando en educar prevenimos del otro lado.
Sin duda. Y después hay otro tema que es el transporte aquí en la isla, en las islas. Lo que tiene que tener todo canario, viva donde viva, es el nivel de acceso a los bienes públicos en igualdad de condiciones. Quiere decir, yo puedo vivir en Santiago del Teide, debajo del Teide, si es legal, pero no pides que me ponga una UBI allí, ni que me ponga. Lo que tiene que tener el que vive allí es la capacidad de utilizar las UBIs canarias de forma sensata, como es con un transporte correcto, helicóptero, etcétera. Pero, ¿qué ocurre en Canarias? El transporte. El transporte de enfermos en España, en Canarias y en Tenerife es vergonzoso.
Sí.
Por cierto, está concertado. No hay ningún motivo. O sea, el 80% de los tiempos que se están perdiendo es por el transporte incorrecto.
Y eso no se habla tampoco, ¿eh? Llevamos mucho tiempo denunciando el tema de las ambulancias
en Tenerife. Esto es intolerable. No hay ningún motivo que el transporte, aparte de los atascos, que es importantísimo, los atascos funcionen mal. No hay ningún motivo. Ninguno. Con lo cual, ahí sí que tiene que ver mucho con la gestión. Sin lugar a dudas. Y eso no se ha hecho. El transporte es nefasto, nefasto.
¿Cuánto puede tiempo estar, debería ser? Es que
6 horas puede tardar tú en trasladar a un enfermo ya de alta, escucha, ya de alta en el hospital.
No, no, pero una urgencia, es decir, una persona que le da un infarto.
Pues un infarto agudo, sí, está.
10 minutos máximo para que esté ahí.
Bueno, sí, lo que pasa es que si viene un atasco, si no lo llevan en helicóptero, van perdidos, porque como con un atasco, por cierto.
De todas formas, yo creo que hay dos diferencias.
No, pero es intolerable que una población de 14, 15 mil habitantes tarde 45 minutos en llegar a una ambulancia.
Sí, pero hay dos cosas. Hay medicalizada. Dos cosas, para mí hay dos cosas diferentes. Una, lo que estás diciendo, desde yo necesito una ambulancia porque a mi padre, a mi hermano, a quien sea, le está dando algo. Normalmente ese caso no está tan agravado.
No.
Ahí la verdad que está llegando, entre comillas, a tiempo. Sin para duda. Mí lo vergonzoso es lo otro. El caso de mi padre, se cae, lo llevo. Sí, el traslado. Yo lo llevo en mi coche porque lo voy a buscar. Lo llevo a urgencias, que directamente me voy a urgencias. Pero tengo que reconocer que en mitad del camino pensé, ¿lo llevo a urgencias o lo llevo a Belví?
Ahí no hay que perder tiempo. Hay que tenerlo
lo llevé a urgencias. En urgencias lo trataron de maravilla. Desde el segundo que yo salí corriendo y le chillé, salieron 3 al coche porque mi padre estaba desmayado. Lo miraron, pum, pum, pum. Y el médico me dijo, hay que hacerle unas pruebas en Belví porque hay un golpe en la cabeza, no sé qué. Yo te recomiendo que lo montes en tu coche y lo lleves con esta documentación, porque si pedimos una ambulancia y podemos salir de aquí dentro de 6 horas.
Pero es otra cosa, ya que en Tenerife tenemos un problema de conectividad gravísimo, tenemos que tener vías disuasorias para las urgencias. La autopista del norte y del sur es un peligro público, no hay ninguna vía disuasoria. Quiero decir, que tú imagínate que haya un incendio y no, que tú puedas abrirla en 5 sitios la autopista y utilices la avenida de ida y la ida de venida. Eso está en toda la autopista como condición de autopista. Aquí no la hay, ni una.
La semana antes del COVID, la semana antes del COVID hubo un incendio en la Quinta y se cortó la TF5.
Sí, sí, sí.
Y no se podía ir de la Quinta al puerto, no se podía ir.
Si no hay ninguna...
por ningún lado.
Es que eso
se cortó la altura del puente de la Quinta.
Es peligrosísimo.
Es tremendo. Es peligrosísimo. Fuego de un lado a otro.
Y no había manera de pasar de un lado a otro.
Bueno, tú vas a Madrid, que están colapsados, las cosas como son, y tienes vías disuasorias dependiendo del horario. Pero automático lo hace. Hoy se hace con una máquina. Se te abre una compuerta,
abre, sí,
y lo convierte.
De todas formas, hay algo importante que no lo hacemos en España y tú vas a muchas carreteras en Europa y se hace, que es que cuando llegas
llegas a un lugar que hay cola, los coches tienden a abrirse sí. y dejar un carril central. Nosotros no lo hacemos.
Es lo que te iba a comentar.
No nos abrimos.
Y tú tema lo haces. De urbanidad, de cómo funcionar en caso de que escuches o veas venir la sirena.
No,
o
sea, no solo
es,
eso.
Es abrir para que el centro quede libre. Y
sí, pero es que coches, no me refiero a eso. Me refiero a que tú vas en Alemania y hay un atasco y ya la tendencia del que va en el atasco es abrirse. Y hace el atasco por los dos laterales y deja una vía central sí, para la urgencia. Nosotros no lo hacemos. Yo sí, yo no sé, me cogí una, un día lo vi y yo tengo la manía que yo me he hecho.
Pero si lo hace uno.
Hay que darme.
Bueno, por lo menos si el que va detrás te copia.
En temas tema sanitarios y de urgencia, la buena voluntad es iluminada. Hay que crearla, hay que planificarla y hay que dejarla. Y hay que hacerlo ya, hay que hacer una cartera de servicios para todos los ciudadanos, por todos los medios normales de lo que hay en el norte, en el sur, de lo que hay, que tiene que hacer cada uno para que esto funcione medianamente bien. Hay que hacer alternativas disuasorias que no se han hecho. Lo digo de verdad, no es una broma tonta. Ya no solamente el bus BAU, que también, sino alternativas de evacuación por la mero salud de la gente. Y tampoco se ha hecho. Y sobre todo, planificarlo. Y yo quería decir una cosa, porque se veo que te quiere.
Ya nos vamos a ir entonces.
Metamisol.
No es que me quiera ir, es que nos vamos a tener que ir.
Metamisol, Nolotil. No puede aguantar ni un sistema, lo digo de verdad, como médico. Nosotros hace ya más de 7 años. El Nolotil utilizado generalmente hospitalariamente, no en casa, que se usa menos. Yo me acuerdo mandar a mis enfermos, mandarle una ampolla bebida de Nolotil, se te quitaba la migraña. Bueno, el ametronidazol está retirado en 40 ya, ciudades europeas.
¿En estado?
Sí, en estado. Y nosotros todavía lo hemos retirado. Se ha demostrado que...
¿Se ha hablado esta semana del Nolotil?
Bueno, es que yo quiero hablarlo aquí hoy también, ya que estoy aquí, hablamos de sanidad, porque hay que quitarlo del mercado ya.
¿El Nolotil?
El Nolotil, el método de eso. Porque produce, en todos los medicamentos producen efectos secundarios, pero hay algunos controlables y no. Produce una atrofia de la médula que remeda mucho a una leucemia. Y hay que retirarlo ya. Lo digo conscientemente.
Casa, por lo menos que no lo consuman. Si lo tienen en su casa, tírenlo. Bueno, llévenlo a la farmacia.
Sin duda, no lo usen. No es. Perdón, no lo usen.
Yo lo he tenido en casa, el Nolotil, históricamente.
Yo también.
Nolotil se lo ha dado a los niños para bajar la fiebre,
sí.
Para el dolor, para la migraña, para los cólicos. Bueno, lo que hay que hacer es sustituirlo. ¿Por qué? Pues se ha descubierto hace ya más de 7 años. Nosotros lo descubrimos en cirugía, usábamos mucho Nolotil postoperatorio. Y nos dimos cuenta, en un momento determinado, que bajaba bruscamente las defensas del enfermo, en los que ponían Nolotil. ¿Qué hicimos? Se ha demostrado que no, y no lo ponemos. Entonces hay alternativa. Lo digo porque hay que hacerlo. Y los que nos estén escuchando, procuren no usarlo. Estoy convencido que todos los médicos que también nos escuchan, algunos, ya lo saben, y hay que hacerlo lo menos posible. ¿Se podría usar alguna vez? No digo que no, pero con estricto
control hospitalario.
Hospitalario y nada más, lo digo para que lo sepa. Y es importante porque está tan extendido.
¿Y por qué lo sustituye? ¿Por un paracetamol?
Sí, por lo que sí, paracetamol es parecido, por ibuprofeno, naproxeno. Por todos producen efectos secundarios. Riesgo cero no existe en ningún medicamento. No, riesgo cero no existe ni respirando.
Y todavía no, el riesgo cero no existe en la vida.
Todavía no lo han retirado, no se han atrevido. Y hay que retirarlo sin ninguna. Es verdad que tiene un costo, ¿eh? Y el fabricante del metanidazol este tendrá que buscar un sustituto. Pero hay que quitarlo radical.
Y habrá que indemnizarlo como a la empresa que no le dieron las obras del túnel de Erro.
Bueno, yo no sé qué habrá que hacer. No, y eso tendrá un mecanismo muy, muy tal. Pero hay que hacer, porque las cosas producen una patología y hay que hacerlo cuando se usa mucho. Igual que el ibuprofeno, que hay gente que se toma un ibuprofeno por la mañana para estar mejor. Me lo voy a tomar por si acaso. Hay una dependencia gravísima del ibuprofeno. Dependencia que ya es patológico. Lo digo para que lo sepamos, nada más, lo cuento.
Pues consuman pocos medicamentos.
Pues yo, gracias precisa. A Dios, no consumo medicamentos, estoy sanito y lo único que me dicen es que me sobran kilos.
Y bueno, eso, y es verdad, Santiago. Bueno, vamos de todas maneras, bueno, la semana que viene hablaremos de otro tema, que ha sido un monotemático sanitario y se me han quedado cosas atrás, porque yo también quería haber hablado de por qué derivan a los funcionarios usuarios de la sanidad pública a través de empresas privadas al servicio público de hospitales cuando llega la oncología. Pero bueno, habrá tiempo de hablar de eso.
Y sí, bueno, es que tenía que haber una sola cartera de servicio para todos los españoles, a todos los que viven en España, que no son españoles, por cierto, sin de forma clara, con un pacto sanitario que hay que hacer ya, porque hacemos inviable el sistema sanitario. Lo digo.
Pues eso,
digo.
Conclusión, que cuando pidan una cita, si no van a acudir a esa cita, sea okay, médica de consulta o sea una prueba diagnóstica, por favor que la anulen en cuanto sepan que no van a ir.